Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Pedro.
Hola Lau, ¿cómo estás?
Yo feliz de haber regresado la semana pasada, también fue un placer desde allá, desde la ciudad de Puebla, de enlazarme con ustedes. Que por cierto, ¿sabes Pedro? Después me quedé pensando en algo bien interesante del programa que tuvimos hace 8 días aquí en Interfase, este tema de la importancia de todas las comunicaciones, de las nuevas vías de la comunicación para los músicos. Porque entonces me quedé con la tentación de contarles que, bueno, gran parte de los grupos jóvenes abridores de este Festival Internacional de Puebla que se llevó a cabo, gran parte de ellos, su música fue localizada vía internet.
Okay.
Qué curioso, ¿no? Efectivamente, grupos que tendrían 4 o 5 canciones no grabadas para venta, pero sí para promotores.
Al igual que nuestro grupo invitado hace una semana, Disco Ruido, quienes también se han dado a conocer pues a través de distintos medios electrónicos.
Sí, ahí está el camino, y el camino sobre todo para jóvenes que están buscando eso. Jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, porque no, también hay músicos en México extraordinariamente buenos, gente que a lo mejor pasa de los 30, 35 años, 40 incluso, 50, y que no han terminado de encontrar una vía adecuada para ubicarse en algún nicho, en donde sea que sea, ¿no? El género que estén ellos provocando en esta creación.
Siempre con la invitación y la moraleja que nos dejaron Disco Ruido la semana pasada, no porque sea más accesible ahora hacer música en medios electrónicos, hay que publicar lo que sea. Siento que hay que trabajar más el material que cada artista, cada músico tenga que crear o tenga por crear, y una vez que se haya, bueno, consolidado como un material no de gran calidad, de calidad, se puede publicar y así nos vamos enriqueciendo todos.
Se debe de publicar, eso sí es bien necesario, porque de verdad hay países de los cuales sabemos muy poco en estructuras, digamos, normales, es decir, de los discos que se pueden editar en México, que pudiéramos tener acceso a ellos. Sin embargo, hay muchísimos, sobre todo para aquellos melómanos, que pueden encontrar y que deben de buscar en internet. Para eso están las vías, las carreteras. ¿Sabes quién nos daba un ejemplo muy interesante en una conferencia que tuvo Chucho Valdés? Ajá. Daba un ejemplo sobre la isla. Finalmente Cuba tiene un limitante en cuanto a lo que es poder buscar. Sin embargo, han tenido muchísimos grupos, ellos, acceso a la salida, aunque sea para poder mostrarse, ese mosaico que nos permite la comunicación del internet. Y bueno, dentro de ese mosaico también hay otra parte que nos ha impactado muchísimo, que es el tema el día de hoy aquí en Interfase, Pedro.
Así es, hoy vamos a estar hablando, Felipe y Ángel Buendía, que van a estar con nosotros, vamos a estar hablando del Facebook. Hemos tratado ya varias redes sociales, incluso en los últimos programas hablamos del Twitter, etcétera. Hoy vamos a hablar del Facebook y la privacidad. ¿Qué tanto? ¿Cuáles son los límites de esta gran red social que bueno, últimamente y cada vez más vale millones y millones de dólares por su alcance?
Los límites y también la herramienta. Recordemos que en este programa, aquí en Interfase, desde el principio de las temporadas, lo que hemos tratado es de ver ambos lados. ¿Cuáles son los peligros? Sí, pero ¿cuáles también han sido las grandes herramientas que nos han dado? En el caso de Facebook, bueno, tenemos una gran muestra. Así que, Ángel Buendía, Felipe Barús, el tema el día de hoy. Vamos con él, directamente.
Gracias, Pedro. Gracias, Laura. Y bueno, realmente el tema de hoy no es tanto Facebook como tal, ¿no? Que eso es lo interesante, que eso ya lo hemos tocado. El tema de hoy, realmente lo que queremos pues comentar, es Facebook y la privacidad, el aspecto de la privacidad de los usuarios y todos los cambios que ha habido y toda la controversia que hay dentro y fuera de internet al respecto de esto.
Y esto básicamente surge a raíz de la serie de cambios en los esquemas de licenciamiento, de uso de Facebook, de privacidad, de qué puedo compartir, de qué no, qué ven los terceros, inclusive las herramientas de búsqueda dentro de Facebook. Y bueno, la idea es discutir esto y cómo se interpreta en la comunidad en general.
Exacto, porque a final de cuentas, o un punto importante de toda la discusión es, sí, se hicieron muchas modificaciones, Facebook ahora es mucho más abierto de lo que solía ser, se está compartiendo información con muchos sitios, se está recibiendo información de muchos sitios, pero para mucha gente la gran queja es que Facebook unilateralmente decidió ahora ser mucho más abierto y compartir la información de los usuarios casi como posición inicial, que eso es lo que a mucha gente le ha caído bastante mal. Y no sin razón, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con la gente en general, en el sentido de que por qué Facebook va a compartir mis fotografías o mi perfil personal o mi información privada dentro de Facebook. Sin embargo, creo que esto nos lleva a un tema que tocamos en hace algunos cuantos programas, que es la privacidad en Internet y qué tanto soy dueño de la información que tengo yo en Facebook o en cualquiera de estos servicios. Y siempre lo he dicho, creo que el sentido común es lo más importante. El momento en que pongo algo en la red, pues estoy confiando en Facebook de alguna manera. Y si, como sucedió ya, cambian esos términos del contrato de uso, que a fin de cuentas es lo que sucedió, y ellos deciden compartir la información, pues bueno, es algo a lo que tal vez desde un principio debería yo de estar consciente que iba a suceder o que podía suceder.
De hecho, eso que mencionas es también importante, ¿no? Y es algo que también se ha criticado hasta el cansancio. Toda la adición de estas modificaciones nuevas, insisto, es hasta cierto punto irrelevante. Lo que a mucha gente le ha molestado sobremanera es el hecho de que entramos a Facebook bajo ciertas premisas, bajo la idea de el contrato, digamos, en algún sentido con Facebook, o los términos de licenciamiento es, ok, Facebook, yo pongo mi información aquí y tú te encargas de mostrársela nada más a quien yo te diga, ¿ok? La mayoría de nosotros entramos bajo esa premisa hace algunos años, y esto no está tan lejano.
No.
Y sin embargo, un buen día despertamos y Facebook dice, ¿qué crees? Tu información ya es pública. ¿No te da gusto? No me da gusto, sobre todo porque no me preguntaste, ¿no? En algunas ocasiones ha habido ciertas consultas acerca de, ok, cómo nos movemos, qué opinan de ciertos movimientos. De parte de Facebook, precisamente para evitar muchos de los revuelos o escándalos que ya se habían venido dando. Algunos con más razón que otros, hay que concederlo. Muchos eran nada más el simple efecto de cualquier cambio, ¿no? Pero había otros en los que sí había un poquito más de razón. Y en este en particular, pues sí fue un gran circo.
Y no es la primera vez.
No, es precisamente lejos de ser la primera vez. Facebook ya tiene un historial sobre este tema en particular, que está bien documentado, en el cual ha ido gradualmente abriendo las puertas de sus datos a terceros, y no siempre con el consentimiento de los usuarios, ¿no?
Es muy curioso, si bien, en efecto, como mencionamos, ha sucedido esto ya en repetidas ocasiones, por parte de Facebook al menos, el cambio primordial consiste en difundir la información de los usuarios. Que a lo mejor unos sí quieren que se difunda esa información, a lo mejor otros no lo quieren. Es un tanto cuanto paradójico a veces, porque la gente que hace blogs, por ejemplo, que tiene su blog personal, lo primero que pretende es que se difunda o que se promueva ese blog en Internet lo más posible. Casualmente Facebook de alguna manera podría ayudar a que eso suceda. Entonces ahí encuentro yo cierta paradoja, pues muy curiosa, es la verdad del asunto. Y la otra parte es quienes son personas privadas, amas de casa, etcétera, etcétera, que tienen las fotos de sus hijos, las fotos de la escuela, las fotos de sus amigos, que tal vez eso lo quieren mantener como algo meramente privado, como mi álbum personal privado,
claro,
que sucede que está en Facebook pues por azares de la vida. Entonces, creo que hay dos extremos totalmente diferentes en lo que está sucediendo, ciertamente opuestos en alguna medida, y pues la pregunta es, ¿qué hacer? Facebook ya hizo lo que hizo, la información se está haciendo pública, y ahora la gente, bueno, ¿qué hace? Y lo primero es que existen las herramientas dentro del mismo Facebook.
Así es.
Para limitar y decir, ¿sabes qué? No quiero que compartas ni mis fotos, ni mis posts, ni esto, ni esto, ni esto, ni otro. Y esto lo haces dentro de tu perfil de Facebook, de la configuración de tu cuenta.
No, y lo que acabas de decir es uno de los puntos cruciales. El ejemplo que pusiste, por ejemplo, de un blog y de Facebook es bastante apto. Porque un tema recurrente en las discusiones es esta diferencia entre el público, es decir, quien sea, toda la Internet, y mi público, que es ese grupo de gente, ese grupo de amigos o de relaciones que forman mi red social en Facebook. Y ese es uno de los puntos importantes, que Facebook parecería que está interpretando como que mi público y el público es lo mismo.
Claro.
Y pues para muchos no lo es. Y ese ejemplo de un blog que vive, o en gran medida vive de ser público y de que cualquier persona lo pueda accesar, de que cualquier persona pueda comentar, y que es parte de su éxito, pues está contrastado con el hecho de tener, pues sí, el álbum de los sobrinitos o de mi familia, que ese sí es, pues, pertenece a un público diferente, ¿no? A un subconjunto de ese público grandote que está bien especificado y bien delimitado. Y el hecho de que Google haga esto, pues borra los límites entre ambos y es donde empiezan los problemas.
Claro.
Pero como dices, todo esto es susceptible de ser controlado por los usuarios.
Que yo creo que ese es un factor importante y tal vez sea lo más relevante de esta plática o de este programa, puesto que independientemente de los términos del contrato de Facebook, de qué va a hacer con esa información, creo que el usuario final es quien tiene el control sobre su información. Por supuesto, sabiendo y decidiendo a nivel personal qué subir y qué no subir, digo, creo que ese es lo primero.
Claro, sí, el sentido común, digo, las configuraciones de privacidad no están por encima del sentido común, claro.
Por supuesto, creo que eso es lo primero que no me canso de reiterar ante el público en general y ante la audiencia. Tengan conciencia de lo que están subiendo a la red, a cualquier sitio, no solo Facebook. Y después, por supuesto, ya que están haciendo uso de uno de estos sitios, como es Facebook, pues métanse a la configuración de la cuenta y limiten todo lo que quieran limitar. Está en español, o sea, no hay pretexto de idioma para el caso de los usuarios mexicanos. Así que, vaya, existen los medios para controlar esto, ¿no? De alguna manera.
Aunque también hay que hacer una nota al calce aquí, de que también una crítica que es también universal es de que parecería, si fuéramos malintencionados, pensaríamos que Facebook se ha tomado muchas molestias para hacer que esta configuración de privacidad sea lo más sofisticada por un lado y compleja y difícil de hallar en muchos casos.
Claro.
No está tan, o sea, sí es posible. Y si le escarbas, por supuesto que lo hallas. Pero sería necesario tener que escarbar lo que uno tiene que escarbar para hallarlo. El otro día me tocó precisamente hacer eso. Estaba escribiendo un post al respecto y a ver, vamos a ver y demás. Y sí entendería que mucha gente se quedara un poquito sorprendida y tuviera que preguntar, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué significa esto? ¿Realmente qué quiere decir esta banderita o estas opciones? ¿No?
Claro.
Porque sí, sí está redactado en términos un poquito ambiguos, por decirlo amablemente.
Cierto, cierto. Es la configuración de Facebook como tal no es nada fácil. No es nada fácil. Sí tiene su grado de complejidad y entenderlo, ¿no? A veces es entenderlo.
Exacto.
Y muchas veces para los que sabemos de sistemas o decimos saber de sistemas, es muy difícil. Imagínate para el ama de casa común y corriente.
Claro.
Es totalmente en chino, literalmente. Ángel, vamos a una pausa y regresamos. Ángel, pues ya de regreso, seguimos con el tema de Facebook, la privacidad y los términos de uso de Facebook.
Así es. Y un detalle que te estaba comentando antes de la pausa es de que hay un detalle muy chistoso cuando tú desactivas esta cuenta. No la borras, la desactivas. Que a la hora de que lo haces, Facebook te avienta una telenovela, una pequeña telenovela, te muestra fotos de tus amigos. Y demás. ¿Estás seguro que quieres dejar de convivir con estas gentes? Te van a extrañar mucho. Realmente ya no vas a poder tener ninguna interacción con ellos y tu vida va a ser un poquito más oscura, pobre y gris. ¿De veras quieres desactivar tu cuenta?
Podemos decir que es un poco de chantaje moral.
Con todas sus letras. Hay inclusive un sitio que dice que me parece que es el 31 de mayo, todos vamos a salirnos de Facebook. Éxodo masivo de Facebook. Así, desactivación o borrado grupal y colectivo de cuentas de Facebook en protesta por lo que están haciendo.
Es bien curioso, ¿no? Pero evidentemente esto está demostrando lo que es las redes sociales, el impacto en la sociedad que tienen estas herramientas como es Facebook, ¿no? Movimiento que hacen, movimiento que genera olas.
Consecuencias.
Olas en comunidades muy grandes, inclusive a nivel mundial, por supuesto. Y hablabas tú en este momento de desactivar las cuentas o borrar las cuentas. Creo que es bien sabido por todos los que hacemos sistemas que el hecho de desactivar la cuenta o, entre muchas comillas, borrarla, eso no quiere decir que los bits y bytes y letras que tú tecleaste en Facebook se desaparezcan del mundo. O sea, lugar pueden seguir ahí, en alguna cinta, en algún disco, etcétera, etcétera. Entonces ese es otro elemento donde está especificado ¿qué le pasa a tu información una vez que en teoría la borras o la desactivas de Facebook? Y de cualquier otro servicio, para el caso, ¿no?
Sí, y es como dices, es bien sabido de que esa información a lo mejor no va a ser tan accesible. pero ten por seguro que, por lo menos para Facebook, todavía va a ser en gran medida accesible.
Claro, y yo iría tal vez un poquito más allá. ¿Cuántos de tus amigos en Facebook no dijeron, ah, mira, qué padre foto la que subió Ángel? Y simplemente esa foto la copiaron a su PC.
Claro.
O el post que pusiste porque era una anécdota X, Y o Z, también la copiaron o la imprimieron. Entonces, una vez que tú liberas la información a la red, a Facebook o a donde sea, debes de tomar en cuenta que esa información está libre. Literalmente sí, está en lo salvaje, la ha soltado.
Sí, asume que ya no es tuya, ¿no?
Así
es. Y que va a permanecer ahí por los siglos de los siglos.
Yo no diría ya no es tuya. Yo diría ya no tienes el control.
Exacto.
Porque la información tienes sigue razón. Siendo tuya. Si tomo una foto, pues es mi foto. Pero, otra vez, tengo los derechos sobre ella. Pero la foto ya no tengo el control de quién la tiene.
En dónde sale, dónde se publica, bajo qué pie de foto se publica, inclusive.
Exactamente. Y ahí cambian las reglas del juego totalmente.
Y es algo importante, porque creo que en pocos lugares es tan evidente de que en gran medida, más de lo que a lo mejor quisiéramos, estamos un poquito a expensas, o sea, nuestra privacidad o nuestros datos están a expensas de lo que hagan otras personas. Porque, ¿qué tal si tú estás en una foto que está en el álbum de un amigo?
Claro.
Tú puedes controlar tu privacidad como tú quieras.
Claro.
Pero, ¿qué pasa si la otra persona no?
Claro. Son los famosos tags o etiquetas de alguien que sube una foto en la que tú estás, de alguna reunión, fiesta, etcétera, y de repente aparece tu nombre en la foto, que tú ni enterado estabas. Uh-huh. Eso sucede.
O lo que es peor, ni siquiera sabes, porque a lo mejor no la tagueaste.
Claro.
Pero la foto ahí está.
Ahí está, correcto.
Y tú ni idea, ¿no?
Correcto.
Y si esa persona no ha cambiado sus esquemas de seguridad, y es un hecho que esto sucede hoy día, si tiene la configuración que permite que toda Internet, ya no todo Facebook, ya no estamos hablando de los 400 millones de usuarios de Facebook, estamos hablando de toda Internet. Estamos hablando de que Google ve esas fotos, Bing ve esas fotos, todo mundo tiene acceso a esas fotos. Pues bueno, tu configuración de seguridad como que ya pasó un poquito a segundo grado.
Totalmente. Tu seguridad en Facebook o la configuración de tu cuenta pues se limita exclusivamente al entorno de Facebook. Uh-huh. Y una vez que la información se sale de ese entorno, igual, la información sigue libre, más libre aún, ¿no?
Uh-huh. Sí, y vamos, esto es una de las grandes razones por las cuales ha habido todo este revuelo. Hay otras más, digamos, de naturaleza mucho más técnica, que no tienen contenta a mucha gente, pero pues creo que en alguna medida la discusión, más allá de la privacidad, que por supuesto es esencial, ¿no? Que por supuesto se ha vuelto como el núcleo o el estandarte de mucha gente, creo que bien podríamos hablar de que el problema central es el poder de decisión o el poder elegir qué tanto comparto, en dónde y con quién de cada usuario. Claro. Porque al final de cuentas eso es muy personal.
Claro.
Hay gente, de hecho, que ha tomado una posición opuesta y radical en esta discusión, de decir, caballeros, o sea, lo ideal es que todos hagamos nuestras cuentas públicas.
Claro.
En muchos sentidos, ya esa visión de privacidad, o sea, además, ya se murió, ya no juega. No se preocupen de tener sus cuentas abiertas. Hay reporteros de tecnología que han tomado esa postura. Hasta cierto punto válida en esas circunstancias. Yo, de hecho, le escribí a uno de ellos diciéndole, mira, entiendo tu punto, en gran medida estoy de acuerdo contigo en detalles, pero por favor toma en cuenta de que esto que tú haces de tener tu información totalmente pública, el cuate tiene hasta su número de celular disponible en Internet, o sea, de ese tamaño, tu dirección, los nombres de tus hijos, de tu esposa, tararararar, todo lo que te puedas imaginar. Eso está disponible en Internet, en su perfil de Facebook y en muchos otros lados más.
Y es algo muy curioso, Ángel, perdón la interrupción. Ya que nos estamos metiendo a la información tipo celulares, tipo direcciones, tipo de información muy personal, esto me lleva a pensar inclusive a otros sistemas que de una u otra forma a lo mejor no tienen nada que ver con Facebook. Y pues me vienen a la mente las noticias que hubo en semanas recientes donde se venden bases de datos oficiales del gobierno en ciertos mercados en México. Uh-huh. Si es cierto o no es cierto, no lo sé. Yo no he comprado ninguna, ni he visto ninguna, pero
tendríamos que darnos una vuelta.
Pero bueno, la noticia está ahí, ¿no? Entonces, nos estamos quejando de Facebook, que mal es un sistema para difuminar o para difundir información, que bueno, se supone en una u otra medida es lo que queremos, uh-huh. Pero yo no quiero que mi RFC y mi CURP y datos muy, muy privados estén en una base de datos que están vendiendo en un mercado.
Claro.
Que a fin de cuentas es el mismo efecto de información netamente privada que se hace pública, de una u otra forma. Entonces, ¿dónde están las rayas para decir esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, esto es legal, esto no es legal, esto, quién tiene derecho sobre esa información y quién no? En fin, o sea, es un tema muy complejo.
Claro, y aquí el punto nada más para cerrar el comentario es de que, bueno, esta gente hace todo eso, ¿no? Tiene su información pública a los cuatro vientos. Ajá. Y mi comentario era, eso se vale porque vives en una sociedad, en un país que es suficientemente seguro como para hacer eso.
Claro.
El hacer algo como lo que tú estás diciendo aquí en México, algo como lo que es, como lo que hoy en día Facebook quisiera que hiciéramos, o estaría más en su beneficio que hiciéramos, en un país como México es suicida.
Claro, claro. Yo creo que mucho depende de la persona en sí. Vaya, si un personaje prominente, yo creo que aún en Estados Unidos, tomándolo como el país que genera todas estas tecnologías primordialmente, si alguna persona prominente pusiera su teléfono, si Bill Gates pusiera su teléfono celular en Facebook, el verdadero, ajá, pues no te platico lo que pasaría. Entonces, yo creo que mucho depende de quién estemos hablando. El mortal de los mortales, pues a lo mejor no pasa nada, a lo mejor te darán lata, a lo mejor lo utilizarán para publicidad y llamarte, uh-huh, etcétera, etcétera. Y no, pero no pasaría a mayores. Si es ya un personaje prominente, una persona destacada, ya es otra historia, ¿no?
Sí, y es parte de lo que mencionábamos. A lo mejor para esa persona que vive en el mundo de la tecnología, que de alguna manera parte de su mística o de su imagen, de su marca, digamos, es precisamente él estar metido hasta el cuello en estos asuntos y de hacer el mayor uso posible de la tecnología, pues es algo válido, ¿no? Pero el hecho es de que quizá no todos los usuarios querríamos que comportarnos de la misma manera, ¿no?
Correcto.
Y el
correcto.
Poder elegir, ajá, qué tanto y cuándo, más bien qué tanto y con quién, pues es, creo que realmente el punto importante de la discusión, ¿no?
Claro, claro, totalmente.
Y no solo aquí en Facebook, sino en cualquier otra red social.
Yo creo que en cualquier sistema aplica para todos, ¿no? Y yo creo que a lo mejor el tema de moda hoy es Facebook por todos estos sucesos, pero las demás redes sociales y los demás sistemas tampoco se escapan. No. Recientemente Google reconoció estar recopilando información de redes públicas cuando los cochecitos estos que hacen las imágenes de las calles...
¿El Google Móvil?
El Google Móvil, exactamente. Y resulta que casualmente grababan información de qué redes públicas estaban abiertas, etcétera, etcétera.
Ah, sí, claro.
Y dices, a ver, pues eso también es información. Y que esté en el aire, pues, bueno... No sabemos qué tanto es válido que lo hayan recolectado o no. Pero Ángel, vamos a una pausa y regresamos. Pues regresamos de la pausa, Ángel. Pues nos queda muy poco tiempo de programa. Uh-huh. ¿Qué te parece si hacemos algunas conclusiones sobre este tema de seguridad en Facebook y las otras redes sociales y lo que está pasando, uh-huh, con los términos de uso de la información de cada uno de los usuarios?
Ya para cerrar, como dices, parte del revuelo que hubo en todo esto respecto a Facebook es de que muchísima gente, de alguna manera, del sector de tecnología, ingenieros, programadores... comentaristas más o menos prominentes, empezaron a borrar sus cuentas de Facebook. Ingenieros de Google, por ejemplo, un buen grupo de ingenieros de Google, pum, 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 empezaron a borrar sus cuentas.
Es que se pasaron a voz.
Sí, obviamente. No podían estar con la competencia. Pero yo creo que en parte esto fue un poco de lo que ha avivado esta controversia, ¿no? El hecho de que ciertos sectores del área tecnológica con cierto peso, con bastante conocimiento, han optado por salirse, ¿no? Pero yo soy de la opinión que todavía tenemos Facebook para rato. 400 millones de gentes son muchas y no todas van a querer salirse. Realmente creo que el problema, que puede ser un problema, depende a quién le preguntes, va a terminar por pasar. Porque a final de cuentas, para bien o para mal, nos guste a muchos o no, Facebook ya es una parte esencial de la cultura en Internet. Y no creo que este episodio vaya a significar el final o un problema serio.
Totalmente. Yo coincido contigo, Ángel. Yo creo que algo que debemos de reconocer los usuarios de Facebook es que de una u otra forma estamos a merced de que ellos muevan su contrato de uso y sus términos de uso, pues como les dé la gana. Esa es la verdad del asunto, nos guste o no.
Así es.
Y pues bueno.
Y como ellos, cualquier otro.
Por supuesto, cualquier otro. Y bueno, lo que decidan hacer con mi información, pues ya no tengo el control. En el momento en que quieran hacer lo que sea con esa información, me guste o no, e independientemente de que alguien tomemos o no acción, alguna acción de tipo legal, inclusive contra ellos, lo que pasó, pasó. Si usaron mis fotos, mi información para distribuirla masivamente o para cualquier otro fin, pues no tengo tanto control sobre ello. Y vaya, esto me lleva a pensar otra vez en que lean esos términos de uso. Y por favor, si hay algo que no quieran que lo sepa la gente, que les dé pena, que sean fotos que no deba de ver nadie.
Comentarios acerca del jefe, el trabajo o
exactamente,
lo que sea.
Cualquier tipo de cosa que consideren comprometedora o que no deberían de verlo terceros, pues simplemente no la suban a Facebook ni a cualquier otro sistema. Utilicen el sentido común y su criterio. Esa creo que es la mejor recomendación que podemos tomar sobre esto.
Claro, y hay redes que, por ejemplo, por su naturaleza son abiertas, ¿no? Twitter, por ejemplo, desde el día uno te avisó, ¿no? Esto es público. Claro. Esto cualquiera lo ve.
Claro.
¿Ok? Ya bajo esa premisa, bajo tu propio claro. riesgo, pues ya vemos, ya sabrás tú qué pones o no, ¿no?
Claro.
El problema ha sido quizá cuando ha habido estas modificaciones, ¿no?
Claro.
O estos cambios. Pero creo que lo que dices es esencial. El sentido común, la sensatez, sigue siendo primordial. Y creo que todos deberíamos de trabajar o de subir información a la red bajo la premisa de que potencialmente o eventualmente va a ser público en algún momento.
Totalmente.
Si es que no lo estás haciendo así deliberadamente, claro.
Totalmente, totalmente.
Así que los que tenemos un blog o los que publicamos, sabemos a lo que vamos,
¿no? Así es. Y también tomen en cuenta que Internet es un conjunto de usuarios. No es nada más la interacción tuya con Facebook. Facebook tiene 1,000 usuarios y esos millones de usuarios y esos usuarios pueden copiar tu información y utilizarla para otras cosas. Y que también se sale de las manos de Facebook a su vez.
Claro. Así que, pues bueno, es un tema muy complejo. Es un tema con muchísimas aristas y no creo que hayamos escuchado el final de todo esto.
No, yo creo que no. Yo creo que va para rato y aun cuando este episodio se calme, yo creo que van a surgir más. Con Facebook y con otros.
Uh-huh. Y bueno, ya están surgiendo alternativas. Por ahí está, hay varios proyectos, hay varias ideas de opciones como para, ok, a lo mejor Facebook ya no te convence, ya no quieres jugar con ellos, ya no quieres estar ahí. Bueno, ahora hay otras opciones de otra índole que enfatizan la seguridad. Falta ver qué tanto éxito tienen, qué tan rápido son adoptados, qué gente es la que se mete, pero bueno.
Eso me suena como la maldición, Ángel. Ya de por sí tenemos cuentas en MySpace, en Hi5 y no sé cuántos otros. Facebook, por supuesto. Y ahora uno nuevo, una alternativa más.
Ah, pero ese nadie se va a enterar que la tienes.
Pero bueno, cierto.
Ese nadie se va a enterar que la tienes a menos que tú les digas.
Cierto, cierto.
Y bueno, pues...
pues creo que hemos llegado al final de este programa, Ángel.
Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, ya saben a dónde hacerla llegar. A nuestra cuenta de Twitter, a nuestro correo.
Nuestra cuenta de Twitter, twitter.com/1060interface, con S. Uh-huh. O pueden encontrar también ligas de todo lo que hemos platicado en tu blog, en Rincón del Ornitorrinco.
En el Rincón del Ornitorrinco está la grabación y también en la cuenta de Twitter vamos a estar poniendo links a posts acerca de eso. De hecho, en el Rincón del Ornitorrinco hay varios artículos ya escritos al respecto. Es un tema que ya he tocado tan en profundidad como he podido acerca de esto y seguramente les arrojará un poquito más de luz, les ayudará un poquito a ver otros ángulos diferentes a los que hemos platicado.
Excelente. Pues Ángel, nos vemos la próxima semana. Gracias Pedro, gracias Laura y gracias al auditorio por escucharnos.
Mil gracias Felipe, Pedro, Laura, nos estamos viendo la próxima semana.
Pues ahí está el tema con nuestros expertos en la cabina, como siempre, un extraordinario tema que se queda para la reflexión, para estas nuevas culturas sociales, este nuevo desarrollo de educación dentro de lo que es el contacto, la tecnología y el ser humano. Y bueno, por supuesto, nos encontramos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Interface, o nos podemos ver también vía Twitter, que también bueno, tenemos que aprovecharlo, Pedro.
Sí, los esperamos en twitter.com/1060interface. Y bueno, cualquiera de sus comentarios, ya sea al Twitter, al correo, el correo es 1060interface@gmail.com, son bienvenidos del tema que acabamos de abordar o de los temas que ustedes quieran. Sugieran los temas que quieren escuchar.
Ahí están las tres direcciones, ahí nos podemos ver hasta que nos encontremos para escucharnos la próxima semana a la misma hora aquí en Radio Educación. El día de hoy el programa estuvo grabado, pero la próxima semana nos encontramos completamente en vivo. Pedro, muchas gracias.
Así es, nos escuchamos la próxima semana a las 4 de la tarde.
En esto que es Interface, programa especial de tecnología aquí en Radio Educación. Quédense con nosotros para que continúen la programación. Radio Educación presentó Interface, tu conexión al siglo XXI.